Es la palabra del Señor. Y por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros te pedimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, gracias por tu palabra. Gracias que has proveído por nosotros en tu palabra un lugar donde podemos estar informados acerca de lo que el futuro tiene para nosotros. Señor, gracias por esas palabras de aliento encontrado aquí en este pasaje, Señor. Yo pido que esas palabras nos animen como tu pueblo, Señor, que levantará nuestra cabeza, Señor, para vivir la vida, para seguir adelante en la vida cristiana, en gozo, esperanza, esperando ese gran día que tenemos aquí en este pasaje. Señor, yo pido que tomarás tu palabra, Señor. Anima a tu pueblo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo terminará el mundo? ¿Cómo terminará el mundo? ¿Qué pasará al final de la historia humana? ¿Cómo lo conocemos? Pues, ¿qué pasará en los tiempos finales? ¿Quién alguna vez ha hecho esta pregunta? Pues, muchas películas, mucha especulación. Yo creo que específicamente en nuestro día, en el mundo en el cual vivimos, las personas hacen esa pregunta más frecuentemente que no. ¿Cómo terminará el mundo? ¿Qué pasará y cómo pasará? Pues estas cosas son importantes por cada persona aquí, por cada persona en el mundo debe hacer esa pregunta y deben intentar buscar la respuesta. Pero más importante para los cristianos, para entender a dónde vamos, para entender que toda la historia va hacia un final. Entonces, antes de ver este pasaje, hay tres maneras que los cristianos se acercan al su estudio de los tiempos finales o el final del mundo. Y una manera es estar consumido con todas las cosas relacionadas con esa doctrina, consumido con todos los detalles finos y con todos los puntos finos de esta doctrina. Estando tan consumidos con cada detalle que puede convertirse en algo no saludable. Eso es una manera de acercarse a ese estudio. Tal vez has conocido a ese tipo de cristiano antes, tal vez antes eras ese tipo de cristiano o era como así, eso. Y como en cada conversación de la Biblia, de la vida cristiana o de los eventos actuales, siempre también una discusión de los últimos 100 días. La profecía. Tal vez buscabas mapas queriendo alinear cada evento histórico con una profecía bíblica. Pues una manera, es una manera que los cristianos tienen para acercarse al estudio de los últimos días. Otra manera de acercarse a ese tema es el opuesto de la primera acción, que es estar desinteresado en todas las cosas que tienen que ver con los últimos días. Yo pienso en esta manera como cuando escuchan este tema en una conversación, se cierren, o cuando lo leen en la escritura, quieren evitarlo a todo costo. Piensa en esta persona como alguien que dirá, pues, yo no sé mucho de los últimos días, nadie puede entenderlo, no es en vano, ¿por qué gastamos nuestro tiempo? Tal vez tú estás en ese lugar, eso es tu tendencia cuando vienes al tema de los últimos días. Y la tercera manera de acercarse a ese tema, que tal vez es la manera más saludable, es la manera que vamos a tomar al estudiar nuestro pasaje hoy. Es un deseo de estar informados por la palabra de Dios, entendiendo lo que dice la palabra de Dios acerca de los últimos días. No solamente para rascar una necesidad histórica, sino para acá hasta ahora ayudarnos a ser consolados por la verdad que podemos entender. Espero que puedan ver la diferencia en esta tercera manera y los primeros dos. La primera, que estaba consumido con cada detalle, su doctrina de qué pasará, les consume, es su único interés. Y eso, la manera que tenemos que tomar es que no estamos consumidos con la doctrina, por decir, sino que queremos estar consumidos con el Señor de gloria, Él que volverá en Él, en su vida, en su muerte, no solamente para tener conocimiento. La tercera, segunda manera tiene que ver con una falta de interés, que quieren evitar ese tema a todo costo. Pues debemos tener un deseo de conocer la palabra de Dios, de conocer todo el consejo de la palabra de Dios, para atesorarlo, para amarla, para entender todo lo que ha estado enseñado en la palabra de Dios, incluyendo el tema de los últimos días. Debemos ver valor en esta verdad, porque debemos verlo como algo consolador. Y eso es la tercera manera, la tercera manera que vamos a tomar nosotros a estudiar por este pasaje del apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, cuando habla de los últimos días. Cuando hablamos de esa doctrina hoy, hablamos de ella porque el apóstol Pablo habló de esa doctrina aquí en este pasaje. Es uno de los pasajes más claros en todo el Nuevo Testamento acerca de cómo será, cómo terminará el mundo. La respuesta a esa pregunta, ¿qué acontecerá? Entonces, al venir a este pasaje, quiero que estemos informados para responder a esa pregunta, sabiendo cómo terminará el mundo, para conocerlo, para estar informados, y no solamente para saber hechos, sino para que nos causa a adorarle a Dios, que estaremos consolados, que saldremos hoy con más esperanza de lo que hemos tenido antes, porque ya entendemos mejor esa doctrina. Y eso es mi oración para nosotros esta mañana, que esa doctrina que vamos a desarrollar no nos dividirá, que no será controversial, sino que nos unirá en Cristo, en la gran esperanza que tenemos. Entonces, la idea principal del pasaje es que al final de la historia humana, Cristo volverá en gloria. Y cuando Él vuelve, volverá por todo su pueblo. Y todo el pueblo de Dios será resucitado de la muerte, tendrán cuerpos resucitados y irá a la eternidad con Él. Y es verdad, debe ser una gran consolación para los cristianos. Debe ayudarnos a tener fe hasta el regreso de Cristo. Entonces, ¿cómo terminará el mundo? Con una gran punto de la segunda venida del Señor Cristo, de la consumación del mundo. Tres aspectos vamos a ver hablando aquí de la segunda venida de Cristo aquí en versículos 15 a 18. Primeramente, vamos a ver a la segunda de Cristo es la cima de toda la historia humana. Eso se encuentra en versículo 15 al principio del versículo 16. Entonces, primeramente, la segunda venida de Cristo es la cima de la historia humana, como lo conocemos. Segundo, la segunda venida de Cristo traerá gran cambio, una gran transformación de su pueblo y de su mundo, en versículos 16 a 17. Y de último, la verdad de la segunda venida debe animarnos a cada uno de nosotros en este momento, hoy, en el presente. Y eso se puede ver en versículo 18. Entonces, los tres aspectos de la segunda venida que vamos a ver en este pasaje es la cima de la historia humana, el cambio y el consuelo. Entonces, el apóstol Pablo empieza esta sección describiendo cómo terminará el fin de la historia humana con la venida del Rey de la Gloria. Vamos a ver versículos 15 al principio del versículo 16. Escucha la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Ahora, antes de profundizarnos en este fin climático del mundo humano, quiero alejarnos un poquito para ver el contexto de este pasaje. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de los últimos días? Pues, ¿por qué habla de ese tema aquí en este pasaje, en este momento? Pues, como veremos, versículos 15 y 18 están conectados con versículos 13 y 14, y todos se unen como un solo pasaje. Ahora, si se acuerdan, ¿qué tenía, de qué se trataban versículos 13 y 14? Pues la semana pasada vimos a versículos 13 y 14 que respondieron a la pregunta, ¿qué pasan a los cristianos al morir? ¿Qué pasan a los cristianos al morir? ¿Se acuerdan que en versículos 13 y 14 vimos que los cristianos debemos tener un duelo, pero con esperanza por nuestros hermanos que han muerto, que están dormidos, porque están ya con Cristo? Entonces el apóstol Pablo da este ánimo en versículos 13 y 14, y realmente Pablo en versículos 13 a 14 es la escatología personal. El apóstol Pablo nos enseña lo que pasa al final de nuestra vida, nuestro propia escatología. Ahora Pablo va de la escatología personal en versículos 13 a 14, ahora en versículos 15 a 18, la escatología cósmico. No solamente lo que pasará en el final de tu vida, sino lo que pasará en el final de la historia humana. Y eso es lo que estamos considerando hoy en versículos 15 a 18. La escatología es el estudio de los últimos días, escatán, los últimos cosas, el estudio de los últimos días, las últimas cosas. Entonces, primeramente hablo de la escatología personal y después escatología cósmica de toda la historia humana. Y ahora preguntamos, ¿por qué el apóstol Pablo va de la escatología personal a esa escatología cósmica, lo que pasará al final del mundo? Pues, probablemente el apóstol Pablo habla de esa doctrina en ese tiempo, en ese pasaje, a este pueblo, acerca del final del mundo, principalmente para hablar lo que pasará a estos cristianos que ya han muerto. ¿Qué les pasará a ellos al final del mundo cuando Cristo vuelva? ¿Cómo será para los que ya han muerto cuando Cristo vuelve? Yo digo eso porque eso es como, después de ver versículos 13 y 14, es muy claro que algunos de la iglesia han muerto, que se han dormido en Tesalónica. Y los cristianos sienten tristeza, duelo por la pérdida de esos hermanos que han muerto. Y están confundidos. Estos cristianos han muerto y están confundidos en lo que pasará con ellos después de la muerte. Y no solamente eso, estos cristianos en Tesalónica no solamente están confundidos con lo que pasarán a esos cristianos al morir después de la muerte, sino que están confundidos, preocupados por lo que les pasará cuando Cristo vuelve, porque ya no están aquí, ya no estaban con ellos. Ellos estaban confundidos de lo que significaba su muerte y ahora lo que significa su muerte para la segunda venida. Imagínate en el lugar de los cristianos en los años 40 después de Cristo, solo menos de 20 años después de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su ascensión. Todos los cristianos por todos los años han creído que Cristo volverá en su vida. El apóstol Pablo tal vez lo creía también, que Cristo volvería en la vida de ellos, que Cristo volvería en su vida y que Él establecería un nuevo cielo, una nueva tierra. Pero ahora han pasado casi 20 años y los cristianos ya están muriendo antes de la segunda venida de Cristo. Y eso ha confundido a algunos de los miembros de la primera iglesia. Están confundidos. Pues pensamos que Cristo iba a volver por nosotros. Y ahora algunos han muerto. ¿Qué significa? Pues ellos empezaron a preguntar si estos cristianos que han muerto perderán la segunda venida. Y eso es una preocupación razonable. Pensamos en estos judíos, todos lo estaban anticipando eso. Y ahora muchos de la iglesia, de los judíos gentiles, están muriendo. Y pensando, ¿qué pasará? ¿Eso significa que los que han muerto perderán de la segunda venida de Cristo? Tal vez perderán completamente los nuevos cielos y nueva tierra. Puedes entender su manera de pensar, ¿verdad? Ahora, en 2023, después de Cristo, no nos preocupamos tanto por eso, porque los cristianos han muerto por más de 2,000 años. Ya lo vemos de otra manera. Pero en ese entonces era una preocupación grande. Ellos pensaban que iba a ser un desavantaje por los cristianos que ya habían fallecido antes de la venida de Cristo. Espero que puedan entender la preocupación de esos cristianos en Tesalónica. Y tal vez por eso Pablo habla de ese tema en este punto de la carta. Tal vez estos cristianos ya habían preguntado, ¿qué pasará cuando Cristo vuelve por los que ya han muerto? Entonces yo creo que eso es la tipo de pregunta que el apóstol Pablo está queriendo contestar aquí. Él menciona esta doctrina porque realmente hay preocupaciones verdaderas dentro de la iglesia. No solamente habla de esa doctrina en la carta para tener un debate interesante, para rascar una curiosidad teológica. No lo hace por esa manera. Él habla de esa doctrina para consolar y para dar claridad y ánimo a esos cristianos allí en Tesalónica, los que estaban tristes por la pérdida de sus seres queridos. Ahora, eso es el ambiente, la historia. Ahora vamos a volver a leer versículos 15 al principio de 16 con esta idea de lo que estaba pensando. El apóstol Pablo escribe y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Podríamos añadir el versículo 14 a ese pasaje donde dice que Jesús traerá, que traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces Pablo aquí en esos primeros versículos respondió a las preocupaciones por los que habían dormido, los que habían muerto antes de la segunda venida. ¿Tendrá un desavantaje? Pues la respuesta de Pablo es no. Actualmente es el opuesto. Lo que ha muerto tendrá un lugar de prominencia porque serán los primeros. Como veremos, los que están vivos no procederán a los que durmieron. Eso es lo que él dice aquí en versículo 15, al final del versículo 15. Pero fíjense en versículo 14 también, Pablo escribe que también traerán Dios con Jesús los que durmieron con él. En eso es implícito que los que ya han fallecido, como vimos la semana pasada, que los que fallecieron en Cristo, sus almas van inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo. Pero aquí el apóstol Pablo, al profundizar en ese tema, habla de que no solamente sus almas están con el Señor en el cielo, pero cuando Cristo vuelve, adivina quién vendrá con él, quiénes vendrán con él, los almas de los que ya han fallecido. Entonces el apóstol Pablo dice que no van a perder nada, no es el ser querido que murieron en la fe, no perderán nada, sino que cuando Cristo vuelve, ellos serán su ejército, estarán con él, todos los santos que han muerto antes de nosotros vendrán con él. Y después Pablo hace ese punto en versículo 15, que los que están vivos en la segunda venida de Cristo no precederán a los que durmieron. Yo creo que el apóstol Pablo aquí habla de la resurrección de los cuerpos y veremos más de eso en la segunda parte del sermón. Pero tenemos que entender que Pablo está respondiendo a la pregunta, ¿qué pasará a los que ya han fallecido cuando Cristo vuelve? La respuesta es, no se preocupan, porque estarán bien, porque ya están con el Señor, y cuando vuelve Cristo, estarán con Él también. Entonces, no perderán nada. Ellos tendrán un lugar prominente en la segunda venida de Cristo. Pero hay más a este pasaje que solamente eso. Pablo da gran detalle de lo que pasará cuando Cristo vuelve en gloria. Hermanos, antes de ver esto, a la segunda venida de Cristo en su gloria, Eso es nuestra gran esperanza. Lo que vamos a ver aquí debe causarnos a gritar gloria después de leer ese estudio. Porque vamos a ver la buena noticia, la verdad. Eso es la cuenta verdadera de lo que pasará al final del mundo. No es lo que pasará en la televisión o lo que especulamos. Lo que veremos es la historia verdadera de lo que Dios dice que pasará al fin del mundo. Y yo creo que eso es uno de los pasajes más explícito cuando viene a los detalles de ese gran día de la resurrección, cuando Cristo vuelve como rey. Vamos a gloriarnos en este pasaje. Los primeros versículos hablan de ese regreso temático de Jesús en su gloria. Es la cima de toda la historia humana. Fíjense en versículo 16. Aquí tenemos la descripción del apóstol Pablo del último día. Dice: pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En algún momento en el futuro, los cielos abrirán y Cristo descenderá en gloria de las nubes. Eso es lo que dice aquí este pasaje. Esta imagen del regreso glorioso de Cristo, de que Él descenderá del cielo, y no solamente lo tenemos aquí, pero en Apocalipsis 1, versículos 7 a 8, aquí Juan dice: he aquí, Él vendrá con las nubes, y cada ojo le verá, y todos los tribus de la tierra me verán. Y aún así, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, y todopoderoso. Yo creo que este pasaje en Apocalipsis 1, versículos 7 a 8, describe lo que Pablo describe. Cuando Cristo vuelve, cada ojo le verán. Cuando Cristo descende, todos lo verán. Todas las personas en todo el mundo verán a Cristo cuando Él vuelve. No habrá equivocación de quién es. Después, en Apocalipsis 19 le describe como volviendo en un caballo blanco, juzgando a las naciones. Pero la énfasis es que cuando Cristo regresa es la cima de toda la historia humana. Su muerte y su resurrección es el centro de la historia humana, pero su segunda venida será el fin, la cima de todo. Eso es más claro en 1 Corintios 15, versículo 23 a 27. Vamos a leer eso. 1 Corintios 15, versículos 23 a 27. Fíjense el orden de lo que Pablo dice en ese pasaje. Dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, queriendo decir que Cristo resucitará primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Él vuelve, los que son los suyos resucitarán. Versículo 24. Luego el fin. Cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque precio es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice eso quiere decir que Él que Dios ha puesto todo bajo sus pies. Es muy claro aquí en 1 Corintios que Cristo resucitó primero, que Él es la primicia de la resurrección. No es el único, sino que es el primero. Y después, al regresar, todo su pueblo será resucitado y después vendrá el fin. La segunda venida de Cristo es el principio del fin de la historia humana como la conocemos. No solamente es el fin de la historia humana, pero cuando Cristo viene, terminará la historia humana como la conocemos y empezará la eternidad. Cuando Cristo vuelve, todos sus enemigos serán destruidos y estarán sujetados bajo sus pies. Esto no es el énfasis de nuestro pasaje, pero en otros lugares se puede ver. Cuando menciona la segunda venida de Cristo, habla del juicio, el juicio contra los incrédulos. Pero aquí, el apóstol Pablo habla de la segunda venida de Cristo como una consolación para los creyentes, para darles gozo y esperanza. Entonces, cuando pensamos en cómo terminará el mundo, pues la respuesta es con gloria. Terminará con Cristo descendiendo de las nubes. Su segunda venida es el principio del fin del mundo. Y cuando Él vuelve, es el principio del fin. Él es el Alfa, el Omega. El Alfa, el Omega, el A, Aniceta. Él es el principio, el fin de toda la historia humana. Y realmente eso es importante para nosotros, que la historia humana es lineal. Hay un principio y hay un fin. Toda la historia humana va hacia un fin. Como cristianos tenemos que ver a la historia así. No podemos verlo como en la eternidad o un círculo eterno sin fin o principio. La historia humana es lineal, de principio a fin. Sabemos cómo empezó la historia, cómo empezó. Alguien quiere citar a Génesis 1:1. En el principio creó Dios. ¿Qué pasó en el principio? Creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos cómo empezó el mundo. Dios lo creó por el poder de su palabra. Y aquí el apóstol Pablo describe cómo es el mismo que empezó el mundo, Dios mismo. Ahora terminará el mundo por medio de Cristo, porque Cristo es el Alfa, el Omega, Él es el A y la Z. Y eso es la única manera verdaderamente de estudiar la historia o de leer la historia, porque la historia es su historia. Y eso es el entendimiento cristiano de la historia, que la historia es la historia de Dios. La historia solamente es el desarrollo del plan soberano de Dios decretado antes del principio del mundo. Que Dios es el autor, Dios es el director, Él es el personaje principal. Dios es todo. Y no solamente empieza la historia humana, sino que la terminará. Y todo en medio es controlado por Él, ordenado por Él, por su providencia. Eso es lo que significa cuando Cristo dice que es el Alfa y el Omega. Él es el A, la Z. Él es todo. Ahora, ¿cómo entiende el apóstol Pablo esa información de los últimos días? ¿Cómo entiende él que así terminará el mundo? Él dice, por eso les declaramos por palabras del Señor. El Señor nos dijo esas palabras. El Señor nos enseñó eso. Él nos enseñó cómo el mundo terminará. El apóstol Pablo no tiene que especular. El apóstol Pablo dice a la iglesia, Jesús dijo eso. Eso es lo que acontecerá. Eso no es una enseñanza nueva de parte del apóstol Pablo. Esa es la enseñanza de Jesús que Pablo les está transmitiendo. Y tú tal vez preguntas, ¿dónde lo enseñó Jesús? Pues Él enseñó eso en su discurso Olivet, en su última semana de su ministerio eternal. Busca conmigo en Marcos 13, 24 a 27. Aquí el Señor Jesús enseña eso a los apóstoles. Él les enseña de la segunda venida. Marcos 13, empezando con versículo 24, el Señor Jesús predicó eso en la última semana de su ministerio eternal. Eso era su último sermón público. No solamente para sus discípulos, pero para todos. Jesús predicó esto, empezando en Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dice el lenguaje que se utiliza aquí cada vez que se menciona la segunda venida de Cristo. Es lenguaje climático. Hay oscuridad, hay temblor, es algo. Entonces, ahora, volvemos a lo que dice específicamente nuestro pasaje acerca de la venida de Cristo. Pablo nos da tres cosas que acompañará a la segunda venida de Cristo. Específicamente en versículo 16 nos dice en que cuando Cristo vuelve habrá una voz de mando, una voz del arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Realmente son tres sonidos que acompañarán a la segunda venida de Cristo. Yo no creo que eso será un momento callado. Habrá un sonido fuerte y todo el mundo sabrá que Cristo vuelve. Pues, ¿cuáles son esos tres sonidos? Vamos a verlos. Primeramente, el Señor mismo descenderá del cielo en un nube con una voz de mando. El Rey Jesús mismo al descender clamará con voz de mando, y yo creo que eso es un mandamiento por los que ya han fallecido, que ya están dormidos antes de su venida. Puedes pensar en otro lugar en la escritura donde el Señor Jesucristo da un mandamiento a alguien que ya ha dormido o que ha fallecido. ¿Cuál era ese mandato? Mandamiento. Levántate, Lázaro. Yo creo que cuando el Señor Jesús descendió del cielo, será con un mandamiento, y no solamente para una persona como hizo con Lázaro, pero para todos los santos. Levántense, cristianos, todos ustedes. Cuando Cristo lo manda, todo su pueblo, todos sus cuerpos resucitarán de la muerte, de la tumba. Todos ellos a escuchar a su voz. Será como Lázaro, pero a otro nivel entero. Todos los cristianos que han muerto en los últimos 6,000 años o más se resucitarán de la muerte. Y todos estarán resucitados. Eso es lo que quiere decir la Biblia en otros pasajes cuando habla de las primicias de la resurrección. Cristo fue el primicio, y después los que murieron serán resucitados, y será por el poder y el mandamiento del Señor Jesús en su segunda venida. Serán tal vez, posiblemente, las primeras palabras que salen de la voz del Rey Jesús al volver para resucitar a los que han dormido, para darles vida. Ahora, acuérdense de la preocupación de los tesalonicenses. Los que han muerto ya perderán lo que pasa cuando Cristo vuelve. El apóstol Pablo es muy claro aquí. No solamente sus almas ya serán en Jesús cuando mueren, pero cuando Él desciende, uno de sus primeros mandamientos será a sus cuerpos para resucitarles de la tumba, para resucitarse. Y su rey y amo no se olvidará de ellos. Serán los primeros resucitados. Ellos precederán lo que pasará a los que están vivos cuando vuelve Cristo, dice nuestro pasaje. Este es el primer sonido, un mandamiento del Señor Jesucristo para todo su pueblo a resucitarse. El segundo ruido es el sonido del arcángel. Aquí hay la voz del líder del ejército del Señor. Él es el ángel principal, el jefe de los ángeles. Cuando vimos a los ángeles en otros pasajes, entendimos que esos ángeles no eran criaturas bonitos, gorditos, con alas volando, sino que eran los guerreros celestiales del Señor. Eran su multitud celestial, su ejército celestial. Piensa en grandes guerreros, mensajeros de Dios. Y aquí el más grande de todos, el mayor, el arcángel, el jefe de todos, el arcángel, nos dicen que escucharemos a su voz. Solo tenemos varios nombres de diferentes ángeles en la historia. ¿Quién es el arcángel? Miguel, el arcángel, que él gritará. Probablemente sabremos que los ángeles están declarando un anuncio. Esto es su función. Tienen dos funciones: declarar la palabra del Señor o batallando para el Señor. ¿Y qué crees que este arcángel declarará en este momento? Pues uno nos dice con palabras aquí, pero podemos adivinar que anunciará la vuelta, el regreso del Señor. Es un anuncio real para todo el mundo. En fin, yo sé lo que ven y es aterrizador, pero quiero aclarar: Cristo, el Rey de Gloria, ya ha llegado, está aquí. Y con esta voz del arcángel es algo que todos escucharemos esa noticia y entenderemos perfectamente lo que está aconteciendo. Es después de la voz del arcángel poderoso anunciando el regreso del rey, sonará el trompete de Dios para que todos la escuchen. ¿Y qué sonido será? Un día en una trompeta de Dios, un sonido de triunfo, de victoria, de gloria. Ahora, las trompetas son fuertes. No sé si alguien aquí toca la trompeta, sería increíble, pero eso es el trompeta, el instrumento de Dios. Y cuando Cristo vuelve, escucharemos a la trompeta, y todos sabremos que hay que alzar los ojos arriba que preveremos. Hermanos, yo no puedo pensar en un fin más dramático o climático para la historia humana. El Señor de gloria volverá desde lo alto. Él, quien es soberano sobre todo, descenderá. Él, quien murió en la cruz sangriente, golpeado, volverá con las nubes del cielo y toda la gloria, el esplendor y el poder. Y Él vuelve para la consumación de la salvación de su pueblo, y escucharemos su voz del mandamiento, y los muertos resucitarán. La voz del arcángel anunciará su llegada, y después la trompeta. Y amén, así terminará el mundo. El principio del mundo empezó con la palabra de Dios. Haya luz, que haya luz. El final del mundo terminará con la palabra de Dios, una palabra poderosa de resurrección. Empezó con una palabra de creación y terminará con las palabras de Dios para una recreación del mundo, no solamente para su pueblo, pero también para el cosmos, para todo el mundo. La doctrina clave aquí enseñado en este pasaje es que Cristo volverá físicamente, corporalmente. No será un secreto, no estará en nuestro corazón, no será solamente para algunos, será para todos. Y será algo glorioso y tremendo. Ahora, pasamos de la cima del fin en sí al cambio que acontecerá después. Eso se ve al final del versículo 16 al versículo 17. El cambio que viene con la segunda venida de Cristo. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese gran fin climático de la segunda venida de Cristo, de su regreso, causará un gran cambio transformador en su pueblo. Eso es algo de esperar. El Señor, cuando vuelve después de ese grito de mandamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, queriendo decir los cuerpos de los que ya han fallecido resucitarán de la tumba como basura. Y no solamente es que resucitarán, sino que su alma que estaba acompañando al Señor Jesús, su alma volverá a estar junto con su cuerpo, y tendrán un cuerpo glorificado como tiene el Señor Jesús. Tendrán cuerpos resucitados, glorificados. En versículo 14 dice, que Dios traerá con él los almas de los que están muertos en él, y se unificarán con su cuerpo y serán cambiados del inmortal, de muerte a vida. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15. El apóstol Pablo dice que no dormiremos, sino que todos estaremos cambiados, porque la muerte no es el final. El cambio es el final. El apóstol Pablo dice en versículo 42, dice en el momento, en este último trompeta, que el trompeta sonará y los muertos resucitarán y todos estaremos cambiados. Después de ese prometa, en versículo 16 de nuestro pasaje, los muertos resucitarán, tendrán cuerpos glorificados. Eso es lo que dice cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, eso es lo que pasa con los que ya han muerto, los que ya han fallecido en fe. Eso es lo que les pasará con el segundo venir, con la segunda venida de Cristo. ¿Qué esperanza más gloriosa por los que ya han fallecido en la fe? Eso es su futuro. Pues por eso nosotros no estamos como los que no tienen esperanza. Sabemos que los que mueren en Cristo, sabemos que su futuro es que están con Dios, y un día su alma volverá con Él y sus cuerpos resucitarán, serán glorificados y estarán los primicias. Eso es nuestro futuro si morimos antes de la venida de Cristo. Ahora, eso es lo que pasa a los que ya han muerto antes de la segunda venida de Cristo. Pero hay la pregunta, pues, ¿qué pasa con los cristianos que ya todavía están vivos cuando llega Cristo? ¿Qué pasa con ellos? Pues la respuesta está en versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo, versículo 17 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, es tal vez una de las es el versículo más debatido en toda la carta, porque muchos utilizan este versículo por esta idea de una raptura secreta. ¿Quién ha escuchado de eso? Una raptura secreta de los cristianos. La palabra raptura es la palabra latín o griega que se traduce aquí, que serán llamados, que significa llamar o traer, sacar. Eso es la idea de la raptura. Algunos cristianos creen que este versículo 2 significa que Jesús vendrá, que llamará a su pueblo, le sacará de la tierra antes de 7 años terribles de la tribulación. Y después, la segunda venida de Cristo acontecerá después de esos 7 años de la tribulación, cuando Cristo vuelve de nuevo, que Él empezará ese reino de 1000 años aquí en la tierra. ¿Quién ha escuchado ese punto de vista? Pues eso se llama la creencia pre-tribulación, pre-milenial. Pre-tribulación, pre-milenialismo. Pues eso es el énfasis de esa creencia, que cuando Cristo vuelve, los cristianos saldrán del mundo. Pues yo menciono eso porque ese versículo para ellos es muy fundacional. Y cuando viene ese pasaje, ellos ven a este pasaje como enseñando la raptura de los cristianos para estar con Cristo, como algo separado, un evento separado de la segunda venida de Cristo, que eso pasará y que 7 años después Cristo volverá y tocará la tierra. Entonces, para ellos dirán, pues este pasaje no tiene nada que ver con la segunda venida, solo es en la raptura de los cristianos, los creyentes que pasarán antes de la tribulación de 7 años aquí en esa tierra. Entonces, para ellos, este texto no habla de la segunda venida de Cristo, sino de la raptura secreta. Eso es una posición popular entre de muchos cristianos fieles. Y habiendo dicho eso, yo no creo que eso es lo que este pasaje se enseña. Yo no estoy dispuesto a morir en esa creencia, pero cuando vengo a este pasaje, tengo que predicarlo con una conciencia limpia. Yo creo que hay dos razones por lo cual este pasaje no enseña esa doctrina de la raptura secreta. Primeramente, del contexto de ese pasaje, es muy claro que ser llevado en la nube no es algo secreto. Si alguna vez has leído esas cartas, los libros Left Behind, yo los he leído. Algunos los han visto, hay películas, se llama Dejado Atrás o Left Behind, porque el énfasis es una raptura secreta. Yo me acuerdo cuando era un nuevo cristiano, yo leí este libro y tenía esta imagen en mi cabeza de una raptura secreta, que los cristianos estaban manejando en su carro y ¡pum! Hay un choque porque los cristianos desaparecerán, ¿verdad? Que todos desaparecerán y los que quedan no existen. entenderán lo que pasa. Y yo me acuerdo cuando estábamos en el campamento como joven, que bromeamos con nuestro el adulto en la cabina, que pusimos toda nuestra ropa ahí en las camas para hacerlo parecer que todos habíamos sido llevados con el Señor en la raptura. Pero bueno, esa es la idea de estar dejado atrás, que los creyentes verdaderos fueran llevados con Cristo al aire y que todos los que quedaban pues no eran creyentes. Pero no creo que eso es lo que se enseña aquí en este pasaje. Yo creo, no creo que haya algo en este pasaje que nos hace creer que es una raptura secreta. Acuérdense, eso es un fin muy climático. Aquí todos verán, todos escucharán. El Señor Jesucristo gritará un mandamiento. El arcángel Miguel hará un anuncio fuerte. Tocará, sonará la trompeta de Dios. Si quieres hacer algo en secreto para que nadie los descubren, no enviarás a la canje para anunciarlo antes de hacerlo. Yo creo que la primera contexto aquí de ser llevado a las nubes no significa ser algo secreto. Segundo, yo creo que este pasaje es muy claro que es la segunda venida de Cristo y no solamente la raptura, que no solamente viene por sus santos, pero que verdaderamente para terminar el mundo es el fin climático del mundo como lo conocemos, porque en la próxima sección de la escritura, primera de Tesalonicenses capítulo 5, habla de la venida de Cristo y no solamente de la raptura de la iglesia. Pablo utiliza esa palabra de la venida de Cristo en versículo 15. Son palabras que solamente se usan cuando habla de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Primero de Corintios 15, 23 a 26. Ya lo leímos, vamos a volver a leerlo. El apóstol Pablo dice, cada uno en su orden, Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es Él, preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. El posterior enemigo que será destruido es la muerte. El mismo orden en 1 Corintios está aquí en 1 Tesalonicenses. Cristo volverá, resucitará a los que ya han padecido y después vendrá el fin y Él entregará el reino a Dios el Padre. Yo creo que este pasaje de 1 Tesalonicenses 4 no habla solamente de la raptura, sino de la segunda venida de Cristo. Cuando Él vuelve, resucitará a todos los cuerpos de los creyentes de la tumba. Y después, por los que todavía quedan aquí, cuando Él vuelve, Él les llevará con Él. Él les llamará a las nubes para estar con Él. Entonces sí hay una raptura que se ve aquí en este pasaje, pero no es algo secreto. Y acontece en la segunda venida de Cristo. Y es interesante porque la mejor traducción de la palabra raptura aquí es llevar o sacar, que nos va a sacar de este lugar. Yo creo que es interesante que el apóstol Pablo utilice esa palabra, porque nosotros utilizamos eso cuando hablamos de sacar rápido algo o hablamos de la muerte. ¿De qué hablamos? Hablamos de que la muerte saca a alguien de la vida, que le quita de la vida. Era un término común en el mundo antiguo, que la muerte sacaba a esas personas de la vida. El apóstol Pablo lo utiliza de manera diferente. Dice, cuando vuelve Cristo, agarrará a la muerte y dará a suyo la vida eterna. Vea la diferencia ahí. La muerte siempre era lo que sacaba la vida de los que estaban en la tierra. Y aquí, cuando Cristo vuelve, Él les quitará la muerte, les dará la vida eterna. Él les saca para estar con Él, no para la muerte, sino para la vida eterna. Y eso es lo que se ve aquí. Él les saca de esta tierra para tener la vida eterna. Los que están vivos en la segunda venida de Cristo, cuando van a la nube, primero en 1 Corintios 15, dice que todos estaremos cambiados en un momento, que seremos transformados, que como los antes de nosotros, sus cuerpos estarán glorificados y ellos nos precedieron. Y los que todavía queden, Él nos lleva llevará en el aire y en un momento nos dará cuerpos glorificados. Nuestros cuerpos corruptibles serán incorruptibles. Mortales serán inmortales. Cristo nos cambiará y nos dará cuerpos glorificados. Esta es la imagen que tenemos aquí en este pasaje de cómo el mundo terminará. El Rey Jesús glorificado y glorioso descenderá a la tierra y junto con Él será su pueblo glorificado. Cada uno de ellos, los que han muerto, los que todavía queden, todos los suyos estarán con Él en el cielo. El Jesús resucitado y glorificado tendrá sus santos resucitados y glorificados y volverá del cielo a la tierra. Y eso es nuestro destino, a ir al Señor en toda su gloria en la segunda venida. Todos estaremos ahí por la segunda venida de Cristo. Nadie la perderá. Y qué día más glorioso será. Y yo pienso de los santos, mis hermanos, nuestros hermanos que han muerto antes de nosotros. Todos estaremos juntos con el Señor en el cielo con cuerpos glorificados. Pero piensa quién estará ahí. Brother Arcade estará ahí, uno de nuestros pastores anteriores, con su cuerpo glorificado. Es Nancy Westphal. Brother Kevin McAllister, con su cuerpo glorificado. Uno de nuestros pastores anteriores, Ken Fryer, estará ahí con su cuerpo glorificado, glorificado por todos nosotros. Nadie perderá. Todos nosotros al descender, eso es el futuro de la iglesia, todos los que han pasado, todos los que estamos vivos. Yo creo que eso es lo que se describe en Apocalipsis 21. Si quieres buscar ahí, Él nos habla del nuevo cielo, la nueva tierra. Y Él nos dice que una ciudad santa, el nuevo Jerusalén, bajarán de Dios como la novia vestida para su esposo. Y yo creo que ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 21, esa ciudad, esa nueva Jerusalén que se describe como una ciudad, como una novia, yo creo que eso es en hecho el pueblo de Dios descendiendo a la tierra. ¿Quién más se llama la novia de Cristo? Es la iglesia. Nosotros no solamente somos el templo, somos la nueva Jerusalén. En vez de pensar en una ciudad física bajando a la tierra, es el pueblo de Dios descendiendo a la tierra como una novia que se acerca a la tierra, a su esposo, a su novia. Así termina el mundo. El pueblo de Dios descenderá del cielo como una novia. La novia de Cristo, porque en la segunda venida de Cristo es la consumación de todas las cosas, incluyendo a su pueblo y a la iglesia, y cuando Cristo y su pueblo vuelven a la tierra, toda la gloria será glorificada, todo será perfecto, será el cielo aquí en la tierra. La Biblia dice que se convertirá en un nuevo cielo, nueva tierra, y aquí pasaremos la eternidad con Dios. Eso es lo que nos pasará al final de la historia humana. Y será un gran día de triunfo, de victoria, será como una fiesta de boda, una cena de boda, un día de glorificación, un día de la salvación final del pueblo de Dios, porque en este momento ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte, no habrá más lágrimas, más dolor, más sufrimiento. Eso será el fin de la muerte, del pecado, quitado completamente de esta tierra de nuestra vida. Quiero terminar como empezamos, como termina este pasaje. Este pasaje no habla de controversias. Pablo habló esas palabras a la iglesia de Tesalónica para consolarles, para darles consuelo en medio del dolor de la muerte de sus amigos. Quiere darle la verdad, quiere hablarle de su destino, del destino de los que han muerto antes de ellos. ¿Por qué es buena noticia para nosotros? ¿Por qué esas palabras son palabras alentadoras para nosotros? No solamente para que entendamos cómo termina el mundo, pero ¿por qué es buena noticia? Pues la respuesta está al final del versículo 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la buena noticia de este pasaje. Esa es la buena noticia de cómo terminará el mundo, que siempre estaremos con el Señor, que nadie perderá. Los que han muerto de nosotros, que se durmieron antes, no perderán nada. Ninguno de nosotros perderemos, porque todos estaremos con Cristo. La muerte no nos puede sacar de la presencia de Dios. La muerte no nos puede separar del amor de Dios. Nosotros siempre estaremos con el Señor. Nuestra alma estará con Él y si moremos. Y si estamos aquí, cuando vuelve, estaremos con Él por la eternidad. En ese último día, todos estaremos con Él en una manera que no requerirá la fe, porque nuestra fe será algo visible, podemos verlo en persona. Y es una gran esperanza, es la gran esperanza que tenemos. Esa canción, hay una canción que termina hablando de la venida de Cristo. Dice: la novia no mira a su ropa, sino a la cara del novio. Que yo no miraré la gloria, sino a mi rey. No a la corona que me da, sino a su mano. El cordero es toda la gloria, la tierra de Emmanuel. Él es el cordero. Y toda la gloria pertenece a Él. Entonces, sí, tendremos cuerpos glorificados, todo será glorificado, el cosmos será glorificado, y nuestros ojos no estarán en qué tan increíble está nuestro cuerpo. Nuestros ojos estarán fijados en Cristo, el Señor de gloria, porque Él es el cordero de gloria, porque Él es lo que dice Apocalipsis, que no habrá sol ni luna, porque Él es la luz. Él es todo lo que necesitamos, y por eso es de gran consuelo, no las otras cosas de cuerpos perfectos, de una tierra perfecta, sino es Cristo. Estaremos con el Padre siempre, que nunca estaremos separados. ¿Y cómo sabremos qué pasará? Pues la Biblia lo dice, pero también sabemos qué pasará, porque Cristo murió y resucitó. Así empezó el pasaje en versículos 13 y 14. Él conquistó a la muerte, entonces no tenemos que temer. Él resucitó como la primicia, queriendo decir que los cosechas vienen para todos nosotros, para que resucitamos junto con Él. Eso es lo que pasará al fin del mundo. La cosecha vendrá en la resurrección. Entonces todo el gloria sea a Cristo por su muerte, por su resurrección, porque Él hizo esas cosas. Sabemos lo que nos pasa. Ahora, ¿cómo respondemos a esa gran verdad? Versículo 18. Esa es la aplicación. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice, por tanto, discute el uno con el otro con estas palabras. ¿Dice eso? No. Dice, por tanto, evita lo más posible estas palabras. Dice, toma esas verdades y aliente el uno al otro con esa palabra. Tenemos que repetir el evangelio de estas verdades, no solamente con nosotros, pero al otro, porque todos lo tenemos que escuchar. Tenemos que acordarnos el uno al otro de la segunda venida de Cristo, como todo terminará. Cuando tú haces un trabajo y sabes cómo terminará, eso te ayuda a terminarlo sin desanimarte, ¿verdad? Especialmente si es un trabajo duro, ¿verdad? ¿Quién cree que vivir en esta vida es difícil a veces? Sí, ¿verdad? Pero nos consuela si nos acordamos de lo que pasará al final. Está garantizado. Es esto lo que vimos. Tenemos que animar el uno con otro con eso. Que este mundo no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en la vida venidera, que Cristo volverá. Y con eso tenemos que alentar el uno al otro. Y realmente esta verdad es lo bonito escondido de la vida, es la marca de la sangre de Cristo en la vida de cada cristiano. Sin importar lo que pasa en nuestra vida, podemos estar agradecidos, animados, diciendo, ¿sabes qué? Esto no es la eternidad, pero Cristo volverá. Y Él renuevará todo, Él sacará todo esa tribulación, ese pecado de mi vida y hará todo nuevo. Entonces, eso es nuestra gran esperanza. Quiero hablar al final de los que están aquí, pero no son cristianos. Si eso no es tu esperanza. Sí, ya sabes cómo el mundo terminará. no es como dicen las películas. Ahora sí entienden cómo terminará el mundo en esa manera climática, con la venida del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús volverá en ese gran cambio. Sí, ya lo entiendes. Pero este pasaje específicamente es para cristianos. Si ves a otros pasajes en el Nuevo Testamento que habla de la segunda venida de Cristo, cuando habla de los incrédulos, es terrificador. Es una espada que sale de la boca de Cristo en juicio, en destrucción. Es como los que no se arrodillan al Señor Jesús serán echados a un lago de fuego. Un lago de fuego. Si quieres imaginarlo así, hay el infierno que es la tormenta espiritual. Que si tú fueras a morir hoy, rechazándole a Cristo, tu alma inmediatamente irá al infierno. Al la tormenta eterna. Pero cuando Cristo vuelve, tú también resucitarás. Pero este cuerpo resucitado será echado a un lago de fuego. Y donde no habrá solamente una tormenta espiritual, sino una tormenta espiritual, físico. Dice que el lago de fuego no se apagará nunca. Y esto es lo que espera a los que rechazan a Cristo, el juicio para la eternidad. Entonces, cuando Cristo vuelve, si Él fuera a volver hoy, no sería un día feliz para ti, sería el peor día de tu vida, juicio. Por los de nosotros que creemos, es el mejor día, pero los que rechazan a Cristo, es el peor día. Por lo tanto, arrepiéntate, deja tus pecados. Dios es lleno de gracia y Él no ha vuelto todavía. En su bondad para contigo, Él te ha dado tiempo para arrepentirte de su pecado. Ven a Cristo en fe. No solamente es para evitar el infierno, el lago de fuego, sino para ser sacado de la muerte y para recibir la vida eterna, para que te quita todos tus pecados. Echa tu alma a Cristo a sus pies, porque Él es fiel para perdonarte de tu pecado, para recibirte, para salvarte. En ese gran día de la resurrección, cuando vuelve Cristo, al escuchar esa trompeta y esas voces, no serán voces aterradoras, sino voces alientadoras de consuelo para ti. Amén. Una oración.